Marcos 13, 24 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de ligera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que Él está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. El próximo domingo celebraremos la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y con esa fiesta terminamos el año de celebraciones de la Iglesia. Por tanto, como estamos a puertas de terminar el año litúrgico, las lecturas de hoy tratan acerca del fin de los tiempos y del fin de la historia. Y en consecuencia, del establecimiento definitivo del reinado de Dios. Marcos nos dice que una vez que Jesús concluyó sus enseñanzas en el templo, se retiró al monte de los Olivos y sus discípulos empezaron a preguntarle acerca de los últimos tiempos. Marcos dedicará todo su capítulo 13 a hablar de las enseñanzas de Jesús respecto a estos hechos, y el Evangelio de hoy trata de algunas de estas enseñanzas. Pero veamos primero qué es lo que cree la Iglesia al respecto. El judaísmo siempre afirmó que cuando llegue el Mesías, se instaurará el reinado de Dios. Dios reinará para siempre y habrá paz y felicidad en todo el mundo. Y el cristianismo, que nació del judaísmo, llevó consigo esta convicción judía de que con la llegada del Mesías terminará la era presente y empezará una nueva. Bueno, pues como saben, el cristianismo lo constituyen aquellos que afirman que Jesús es el Mesías esperado, el Cristo, pues resucitó de entre los muertos. Y la Iglesia afirma que este Mesías esperado ya llegó y es Jesús. Y afirma, como se creía, que en Jesús Dios ya inició su reinado entre nosotros. Pero también afirma que Jesús no ha concluido su obra, y que aún no ejerce soberanía total, pues el mal sigue haciendo estragos en el mundo. Vemos que el mal sigue presente, y por tanto, afirma que Jesús vendrá de nuevo, para que Dios reine en forma definitiva. En consecuencia, nosotros los cristianos creemos que Jesús volverá, y volverá para derrotar al mal y establecer de manera definitiva el reinado de Dios entre nosotros. Pero a diferencia de la primera, en donde Jesús nació, vivió y murió como un desconocido, creemos que su segunda venida será distinta, estará llena de poder y de gloria. Ese día Jesús vendrá como Señor de la historia y sellará el triunfo final de su Iglesia. Ese día, con su segunda venida, Jesús mostrará de manera indefectible que el bien siempre vence al mal y que los que hacen el bien tarde o temprano triunfarán. La Iglesia, pues, siempre esperó la segunda venida de Jesús. Más aún querían que volviese pronto y pedía con insistencia en sus oraciones: «¡Ven, Señor Jesús!». Pero si bien la Iglesia de los primeros tiempos pedía y esperaba que Jesús volviese pronto, hoy la gente se asusta cuando la Iglesia habla del fin de la historia y del fin de los tiempos. Bueno, pues nosotros no solo no debemos asustarnos, sino todo lo contrario. Pues la Iglesia sostiene que cuando Jesús vuelva, no será la destrucción del mundo, sino el fin de la historia tal y como la conocemos. Terminará esta historia de abusos, de sufrimientos y muertes, pero el mundo no terminará. Empezarán tiempos nuevos en donde el mayor enemigo, la muerte, será derrotado. Y empezará una nueva historia, una historia de paz universal y de vida, en donde ya nadie morirá. ¿Cómo pues no querer esto? ¿Cómo no desear un mundo así para todos? ¿Cómo no desear que Jesús vuelva de nuevo? Su segunda venida será un momento de alegría, felicidad y gloria para los creyentes. Será un momento de triunfo para los que han apostado por el bien, para los que se han jugado la vida por Dios. Y será el reconocimiento de la victoria de todos aquellos que han decidido vivir plenamente el camino de Jesús. Nos equivocamos cuando relacionamos su segunda venida con catástrofes, dolores, sufrimientos y muerte. Pues es exactamente todo lo contrario. Será el fin de las catástrofes, dolores, sufrimientos y muertes. Será un acontecimiento extraordinario, alegre, espectacular, una verdadera celebración. Por eso la primera comunidad vivió con mucha intensidad la espera del regreso de Jesús. Más aún esperaba que fuese pronto, lo más rápido posible, ahora, y ojalá durante esta generación. En el texto de hoy, lo primero que hace Marcos es describirnos cómo será esa segunda venida. En aquellos días, dice, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, y entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Bueno, pues, a pesar de lo que se pueda pensar, aquí Marcos no nos está describiendo un cataclismo universal. Nos describe la segunda venida del Señor usando imágenes cósmicas extraordinarias. Y lo que nos dice, por medio de estas imágenes cósmicas desconcertantes, es que la segunda venida del Señor no será como la primera. Si en su primera venida el Señor llegó sin que nadie se diese cuenta, pues nació en un pueblito perdido de una nación desconocida y sometida al Imperio Romano, su segunda venida será apoteósica, y el universo entero, el sol, la luna, las estrellas, los astros, se dará por enterado, y ante esa gran noticia se convulsionará. Todos sabrán que está viniendo, y su venida remecerá el universo, pues su poder será total. El hecho es que la Iglesia nunca entendió estas imágenes como si fuesen la profecía de un futuro cataclismo universal. Las entendió como la reacción del universo. El universo se conmueve ante el hecho extraordinario de que el Mesías está llegando. Por eso, como la Iglesia lo entendió así, pedía con impaciencia que venga pronto. Pues si su venida hubiese significado desgracias, no la hubiese pedido. Por tanto, Jesús vendrá cuando los cielos den la gran campanada. Ese día, dice Marcos, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Es decir, a su llegada, lo primero que hará Jesús será reunir desde los cuatro puntos cardinales a todos los suyos, a todos los vivientes que esperan con ansias su venida. Pues nuestro gran deseo es poder estar con Él. Esta primera acción de Jesús nos demuestra que si Marcos hubiese hablado de un cataclismo universal, no habría quedado nadie a quien reunir. Finalmente, la segunda parte del texto responde a la pregunta acerca del cuándo. La pregunta de todos es, ¿y cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo volverá el Señor? Y Jesús responde esta pregunta por medio de la parábola de la higuera. Aprendan de esta parábola de la higuera, les dice. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando ustedes vean suceder esto, sepan que Él está cerca, a la puerta. Y esta parábola sugiere que será muy pronto. Además dice, les aseguro que no pasará a esta generación antes de que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. En esta parte final, el Evangelio de hoy nos enseña tres cosas. Primero, nos reafirma que vendrá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, esto que les digo sucederá. Segundo, ¿cuándo será? Jesús nos dice que nadie lo sabe. Dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Esto es desconcertante, pues Jesús mismo nos dice que ni siquiera Él lo sabe. Y con estas palabras dejen claro que todas las predicciones humanas respecto al fin del mundo son invenciones, imaginaciones, cuentos, patrañas. Si él mismo no lo sabe, ni los calendarios mayas, ni los horóscopos, ni los adivinos pueden jamás saber cuándo será el fin. Esos anuncios lo único que hacen es asustar y engañar a la gente. Por último, usando la imagen de la higuera, Jesús nos dice que como no sabemos cuándo, lo único que podemos hacer es estar atentos a los signos de los tiempos. Pues así como cuando vemos que las ramas de la higuera se ponen tiernas y brotan las yemas, deducimos que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veamos que la historia ya está madura, podremos deducir que Él está cerca, a la puerta. En conclusión, la segunda venida de Jesús es lo mejor que nos puede pasar a todos. Pues cuando Dios reine plenamente en medio nuestro, ya no habrá más dolor, ni sufrimientos, ni muerte. La justicia y la paz serán totales, y la felicidad de todos quedará finalmente garantizada. ¿Cómo pues no querer un mundo así? ¿Cómo no desear la vida para todos? La iglesia de los primeros tiempos pensó que el regreso del Señor era inmediato, y la inmediatez de su regreso se refleja en las palabras: les aseguro que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. Desgraciadamente se está demorando un poco, pues ya van 2000 años desde que esto pasó, pero como también dice la Escritura, para Dios 1000 años son como un día. Mientras tanto, no podemos esperarlo con los brazos cruzados. Debemos prepararnos y preparar al mundo para su regreso. Y esto lo haremos viviendo como verdaderos cristianos, siempre poniéndonos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Pidámosle pues al Señor su ayuda, para que cuando venga nos encuentre viviendo una vida íntegra y consecuente, y así podamos participar de su reinado de total felicidad. Ven, Señor Jesús.